provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. De esto es una orquesta, un lugar reservado. Adéntrate con él. Buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino.
En una de las conversaciones que habéis tenido, que una de las cosas que nos implantaron en la nuca, pues es como si fuera un dispositivo o algo, y tendríamos que ir en el momento justo para poder deshacernos de esto, de este sello, en otras palabras también que podríamos utilizar. Y mi pregunta es, ¿este momento cuál es realmente? ¿Es el momento del inicio del alma o es el momento del nacimiento de un nuevo ser?
Ahora ya entraríamos casi en un mundo de especulación, en un mundo bastante complejo. Según nos contaron, esta historia es la que identificamos como el pecado original. Eso que llaman la parte reptiliana, la zona correspondiente a la nuca, habría sido que los seres que hubo en un principio fueron hibridados. Es decir, no seríamos seres originales en nuestra estructura actual, sino que hubieran hibridado una raza que había de humanoides y les habrían colocado una parte de su cerebro reptil. Según cuenta Anton Parks, que es un escritor francés, que hablaba de sus recuerdos como reptil, como habiendo pertenecido a esa raza. Entró aquí en la Tierra, venían huyendo de una serie de batallas que tuvieron lugar por el universo. En esa huida, estos seres que están puestos en las tablillas sumerias serían los que habrían hibridado a una parte de aquellos seres humanoides que había aquí. A ver, había unos seres que estaban muy evolucionados, seres multidimensionales, que son los que podríamos considerar los auténticos habitantes de la Tierra, unos seres adámicos que ellos describen como de 4 metros, seres que realmente eran divinos. Que nosotros somos el resultado de muchas hibridaciones, de muchas mezclas. En una de esas mezclas se colocó en nosotros un cerebro instintivo, un cerebro depredador, que nos convierte en destructores. Desde ahí donde estaría la cosa. ¿Cómo intentar remediar eso? Los primeros cristianos lo que hacían es utilizar el bautismo para limpiar las conexiones que había ahí. Como ahora el bautismo es un elemento simbólico, no es eficaz. Nos han invitado a purificar esa área. Pudiera haber gente que volviera a reactivar ese mecanismo de purificación, pero se requeriría todo un equipo, una serie de conexiones con seres del otro lado para que realmente descendiera esa gracia que pudiera limpiar el psiquismo, limpiar las conexiones que han quedado animalescas en nosotros o reptiles en nosotros pudieran ser limpiadas. De ahí vendría eso de que hay razas que son más puras, porque por lo que sea, no tienen tanto esa influencia reptil. Ahí tendrá que haber un trabajo de imposición de manos, tendrá que haber un trabajo de pedir a seres del otro lado que hagan las desconexiones reptiles y de codificar en el ADN esa influencia. Nosotros ahora somos mitad reptil, mitad humanoide, mitad divino. Somos una mezcla de todo. Aquí ha habido muchos seres provenientes de otros lugares del universo que cada uno ha ido colocando sus historias. Y ahora estamos en un momento crítico que quieren colocar a la raza que quede terminales no humanos, que hablan del transhumanismo, que nos vayamos asemejando a las máquinas, estarían consiguiendo es deshumanizar a la especie resultante. Saldría otra especie. Esta gente, profetas del tecnofuturo, de la inteligencia artificial, son los que ahora parece que están controlando el mundo, pero son ingenuos. Ellos no saben de qué. Por encima de ellos hay otros seres divinos. Ellos quizás les estén dictando hacia dónde tiene que tirar la Tierra, lo que quede de humanidad que seleccionen. Pero la divinidad también tiene sus planes, que no son los de la élite ni del cabal actual. Hay un diálogo de la Torre de Babel. Nos comentaron que no era una torre, sino que eran portales interdimensionales o multidimensionales. Esos Stargate que se ven en las películas, en los comentarios que nos han hecho. La humanidad de aquel tiempo lo que estaba haciendo es traer a seres de otras dimensiones más bajas y de otros lugares aquí a la Tierra. Tuvo una cierta intervención. y es en aquella supuesta Torre de Babel, trajeron materiales nocivos para la vida en la Tierra y rompieron, quebraron el psiquismo de la especie que había en aquel entonces. Una especie con muchas conexiones neuronales quedó reducido a lo que ahora tenemos. Necesitamos del lenguaje verbal para comunicarnos. Anteriormente a la Torre de Babel se supone que se podía comunicar con todas las especies de una forma intuitiva, es como telepatía, es decir, una comunicación mucho más directa. El gran reto del ser humano sería activar las áreas cerebrales que fueron bloqueadas en aquel entonces. No tan solo limpiar el área reptil de la nuca, sino abrir todas las áreas cerebrales. Lo que ocurre, seres que están vinculados a la divinidad, desconfían que el ser humano no posea esos depósitos egoístas y depredadores dentro. Por tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad para demostrar de que la especie humana merece la pena de que le den la oportunidad de cumplir el plan divino en la Tierra, es decir, de divinizarse. Actualmente la especie humana está involucionando. Todo parece que cada vez el ser humano se está limitando más y más. Tendría que haber una revolución de orden interior, recuperar nuestra propia conciencia como guía, no dejarnos llevar por las voluntades ajenas. Cada vez la gente está depositando más su propia vida y su propia conciencia en manos de directrices externas. Eso nos deshumaniza y nos hace perder el libre albedrío. Un diálogo que tuvimos sobre el mensaje de Jesús cuando dijo «perdónalos porque no saben lo que hacen», ese mensaje está dividido en dos partes. La primera parte del mensaje era de que el ser humano no reconoce dentro de sí a la divinidad, no reconoce esa chispa divina, que todavía ve a la divinidad fuera, como algo que se cree o no se cree. Lo que tiene que reconocer es que la conciencia es la chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Por tanto, todo lo que haya de agresión entre nosotros es agredirnos hermanos con hermanos o partes de un mismo ser. En la segunda parte del mensaje de Jesús era la promesa en la vida eterna, es decir, la eliminación de la muerte física, no de la vida eterna en el más allá una vez dejara la vida física. Lo que se trataba es de traer el cielo a la tierra. Pero para eso hay que recorrer la mitad del camino. Que el ser humano recorra por voluntad propia y de forma consciente la divinización, reconociéndose no por creencia, sino por transformación. Primero esa chispa dentro de sí, luego alimentarla con la luz o con la gracia y luego abriéndose a la multirrealidad. Ahora estamos en una fase que parece que somos animalitos encerrados en pequeños corrales, la globalización. Nos quieren poner a todos en el mismo corral, de múltiples corrales en un gran corral, pero los amos los mismos. Hay que confiar en esa chispa divina que reclame esa parte divinidad. Los primeros cristianos lo que hacían a través del bautismo es limpiar las conexiones neuronales reptiles en nosotros, que nos asemeja a seres dañinos y depredadores. Los budistas, en las técnicas de meditación, es limpiar las influencias mentales en el sentido de deseos que no dieron importancia a la conciencia amorosa. El cristianismo pone énfasis en el amor como la fuerza que es capaz de limpiarlo todo, de purificarlo todo. Ahora lo hemos alimentado el intelecto como la parte prioritaria, pero el intelecto no es nada más que un ordenador, se asemeja a la inteligencia artificial y por eso la comparan tanto. Las máquinas lo hacen mejor, son mucho más precisas el intelecto humano. Por tanto, no necesitamos al ser humano. Está imitando al psiquismo en ese aspecto de acumulación de datos, pero no está asemejando al ser humano en su capacidad de amar. Quieren poner algoritmos imitando algún tipo de emoción. Y que una máquina, alegría, tristeza, que eso ya lo veis en las películas, queriendo decir, ¿veis? Los robots también sienten. No, esos son algoritmos, son mecanismos de respuesta. Triste, alegría, enfado. No, pero eso no es. La conciencia es la chispa que nos identifica y esa chispa se impregna de amor. El amor es un sentimiento no imitable. Pueden imitar esto que llaman empatía. Han querido sustituir el amor por la supuesta empatía. Empatía no es nada. Empatía es decir que uno se pone en el lado del otro. Y si os fijáis, los mensajes de este sistema doctrinal global, es que no sentís el dolor de los demás, sois culpables, nos quieren crear una especie de culpabilidad, como en su tiempo lo hizo algunas creencias. No, El amor no tiene nada que ver con la empatía. El amor es un gozo, es un gozo. La máquina no puede entrar en un estado de gozo. Sí que puede poner los ojos chisposos, alegritos, o hacer cosas como los perritos que se ponen contentos. No, el amor es un dulzor, como una especie de comunión. Eso es lo que quieren hacer perder, como queriendo decir, el amor no existe. Sí, el amor es la fuerza que da vida a todo. El mensaje cristiano es un mensaje de la transformación a través del amor. El amor con mayúsculas, no el amor de creencia, el amor de sentir nuestras células impregnar a las otras. Amar es alimentar el espíritu. Cuando uno ama, de hecho está alimentándose espiritualmente y alimenta la divinidad que hay adentro. Esa sería la gran fuerza que podría transformar todas las realidades. La lástima es que en este tiempo se están separando las mujeres del mundo masculino. En ese encuentro entre esas dos fuerzas surge toda la naturaleza, toda la magia de la creación. En esa creación entran las dos polaridades. Es referente a esa parte reptil de nosotros. Fue una hibridación. Claro, los descendientes de aquellos descendientes que se mezclaron con los otros descendientes y los otros descendientes ha hecho de que ya la humanidad esté muy mezclada. Por eso algunas razas quisieron preservarse. Los judíos quisieron mantener una línea genética para poder manifestar esa divinidad, pero a lo largo del tiempo también se mezclaron. Moisés lo que hizo es separar esa raza elegida que no había sido contaminada del resto de los gentiles. La huida de Egipto, en principio, fue para preservar el código genético hebreo. Ahora todos estamos tan mezcladitos que todos tenemos de todo. Ha habido razas de distintos lugares del universo que se han mezclado con nosotros. Sean esos reptiles, sean pleyadianos, sean seres de la Lemuria, de otros lugares, ellos se fueron mezclando. Ahí en México teníais unas piedras
de Ojuelos,
donde había la representación de seres extraterrestres con seres locales. Todas las supuestas razas que hay en la Tierra es parte de códigos genéticos que se han ido incorporando. Si os acordáis, en los años 70 y 80 se hablaron mucho de abducciones por parte de los grises, esos que son más bien pequeñitos, lo que estaban haciendo es esa hibridación. Hay una película, Destino de Júpiter, que pone de manifiesto un poco ese juego. Reptiles, draconianos, grises, y hay un montón de cosas por medio. Contacto con seres de fuera de la Tierra que están jugando con nosotros. Es una oportunidad en este tiempo que se pueda abrirse a ese contacto, no tan solo multidimensional, sino de una especie de gato de hermandad cósmica. Ahí nos encontraremos con apariencias de todo tipo, no todos tienen rasgos humanoides. Tendremos que aceptar todos los rasgos que haya y todas las densidades. Nosotros tenemos un tipo similar a los pleiadianos, es decir, unas razas humanoides, pero hay otros que tienen otras apariencias, sean insectoides, sean animales de mar. Todos los animales tienen la posibilidad de adquirir autoconciencia y evolucionar. En el universo ya existen formas de lo que nosotros consideramos animales. Por tanto, una de las cosas cuando nos relacionemos con el mundo felino, con el mundo canino, con las aves y con eso, tenemos que decir que su estado también será la de evolución, la de la conciencia. También supuestamente las plantas podrían tener autoconciencia. Tenemos que sentir que nuestros iguales lo es todo. Es decir, las plantas sienten, los animales sienten, y en un estado evolutivo, a la vez que nosotros evolucionemos en conciencia, ellos también lo harán. Nosotros tenemos apariencia homínida, pero hubieran podido evolucionar otras especies. Puede haber de todo. Los seres que se manifiestan del mundo espiritual se manifiestan con apariencias cercanas al receptor y vienen con apariencias humanas, pero si se estuvieran manifestando con el reino de las aves, pues irían con apariencia de las aves, o con el reino de los peces, pues irían con apariencia de los peces. Tenemos los animales a nuestro alrededor y las plantas a nuestro alrededor. No tenemos que sentir repulsión hacia ellos. Nuestro psiquismo lo tenemos focalizado en una apariencia, además subordinados, ¿no? Estamos en un gran reto. La humanidad, sea nosotros o sean las generaciones que vengan después, se va a encontrar que la Tierra se ha hecho pequeña. Hay un sector que, diciendo de que sobramos, hay mucho terreno por habitar en los mares, hay terrenos en el interior de los continentes, pero también hay terreno fuera. sea en la Luna, sea en Marte o sea más allá. Nosotros simplemente vivimos en un pequeño universo. Cada uno de nosotros tiene familiares y amistades a nivel físico, pues también los tenemos a nivel espiritual. Abriros a esas realidades, os encontraréis que tenéis amistades no tan solo de otro tiempo aquí en la Tierra con otras apariencias, sino en el universo. Hacía regresiones y cada persona traía conocimientos de otros tiempos y también amistades. Actualmente tenemos una apariencia. Si conseguimos abrir nuestro psiquismo, nos daremos cuenta de que somos seres con múltiples apariencias en otro tiempo. No podemos señalar a una raza de una forma o de otra porque nosotros estuvimos ahí. No quiere decir que creamos todo, pero sí que nos abramos. Cada uno tendrá unas afinidades con otras.
Que les decía antes que nos dabas clases de yoga.
Las clases que hacía de forma directa, y de ahí empezó todo, hasta que la gente empezó a interesarse por ese tema de las reencarnaciones. Trajeron gente que veían presencias en sus casas. Entonces, en vez de que uno asustarse, si ves a alguien, pues que te diga qué es lo que quiere. Y esos seres se presentaban. Pues nosotros, encantados de la vida. Si ellos tenían algo que comunicarnos y era de una forma positiva, sí que es cierto de que algunos juegan algo que no es tan positivo. Cada cual tiene que saber que tiene sentido en su vida. Personalmente solo hay un sentido en la vida, disfrutarla. Y ese disfrutar tiene que ver con esa energía amorosa, el sentir cariño. Siente cariño y ya está en el cielo. No hace falta dejar el mundo físico. Vive el cielo en cada instante. Para venir aquí en la Tierra hace falta tener muchos puntos. Tocaría disfrutarlos. Hay muchos seres que quieren encarnar y no pueden. Les falta punto, es decir, lo que dirían el Dharma. Les falta que tenga un interés evolutivo. Nos han mezclado un poco, pero los seres que viven atormentados normalmente no les dejan entrar aquí en la Tierra, en el plano físico. Luego depende de lo que se tenga que experimentar en la vida, ya no acceden, no son de confianza. Por eso es lamentable que faciliten que las personas renuncien a esta bendición que es la vida física. Cuando una persona renuncia voluntariamente a la vida física, es muy difícil que le vuelvan a dar una plaza. El nuevo orden mundial, que tienen las leyes que ir en ese sentido, de que aquellos que estén cansados de vivir por sufrimiento del tipo que sea, se les facilite, esos seres, de hecho, se les está expulsando de la oportunidad de poderse reencarnar en otro tiempo. Les será muy difícil volver aquí. Posiblemente sean retirados del plano físico y les llevarán a zonas tristes. Cuando hemos dialogado con algún ser que se suicidó, normalmente los dejan en zonas limbescas. No pueden acceder a planos superiores porque los negaron en un principio y es como un atentado hacia la propia divinidad. De hecho, el sufrimiento que uno vive en la vida, si tenemos que hacer caso al destino y al karma, no lo hemos nosotros escrito. Hemos dicho, pasaremos por estas circunstancias e intentaré llevarlas lo mejor posible. De todo puede haber distintas perspectivas. No existe una verdad que sea unidireccional. Tener en cuenta de que si a una persona le dais una oportunidad y esa persona la rechaza, es muy difícil que le volvéis a dar confianza. Imaginaros que vosotros tenéis amistad con alguien y compartís con esa persona la casa, la vivienda donde estáis. Si esa persona en un momento determinado resulta de que se enfurece y empieza a destrozarlo todo, demuestra que no le resulta agradable convivir con nosotros, es difícil que otro día le abráis la puerta. Venir aquí al mundo físico es una auténtica bendición, es un gozo. No colaborar en ese gozo es vivir amargados, es decir, es realmente sufrir. Tener aire, poder ver, tener inteligencia, tener conciencia, relacionarnos, intercomunicarnos con las plantas, los animales. Esto en todas las partes del universo no es viable. Tendríamos que estar dando gracias cada instante. Esto es increíble. Estas máquinas de inteligencia artificial, lo que querían es esa chispa de autoconciencia, esa chispa divina. Y es muy difícil que la tengan. No quiere decir que no exista un proyecto para ellas también, para que las máquinas en un momento determinado adquieran autoconciencia. Quizás en un futuro, quizás en algunas partes del universo, los objetos tengan vida y consciencia. De hecho, el sintoísmo en el Japón se considera que los objetos poseen conciencia. Un coche consideran que posee conciencia. Por eso ellos han trabajado tanto en aras de facilitarle medios de comunicación a los objetos. Los japoneses son buenos para que esa inteligencia artificial o tecnológica se manifieste. Vigilar con el igualitarismo, porque si no una cortina tendría vida propia y nos diría que está cansada de que le toque el sol y que quiere otro lado de la casa. Cada cosa tiene su función, lo que no podemos caer en que todo es igual para todo igual. No porque las células de la oreja en un momento determinado quisieran ser las células de los ojos o quisieran ser las células de las manos. O de las manos estar cansadas de ser manos y quisieran ser las de la boca para poder degustar de otra forma. Tiene dos interpretaciones. Una cosa es la igualdad entre todos los seres y otra cosa es el igualitarismo, que es hacer de todo, todo igual. Es decir, una botella no puede ser un plato y un plato no puede ser una planta, como un brazo no puede ser un pie. Otra cosa es que las células que están dentro sean más o menos iguales. Pero yo siempre cojo la referencia de lo que es el hinduismo y aunque eso ha generado lo que llamarían las castas y dice de que una parte de la sociedad es el cerebro, otra son el corazón, otra son las manos y de ahí se distribuye que si los intelectuales, que si los artistas, que si los artesanos, que si el ejército, que si demás cosas. Me refiero que se puede entrar en un lenguaje de igualdad, pero el igualitarismo, todo igualarlo, no. Es decir, cuando en el sintoísmo, en el Japón, consideran de que los objetos adquieren personalidad, que eso lo veréis en mucha tecnología, por eso también ellos, muchos robots que son humanos, es decir, los coches se convierten en robots y los robots se convierten en humanoides, que eso se llegará, que el microondas hable con nosotros y nos diga, por favor, ponme a funcionar. Y que la nevera proteste porque resulta de que hace 2 semanas que le dejamos una lechuga y no la estamos consumiendo. Que resulta que se llega a enfadar. Hay una película que es 2001, Odisea en el espacio. Hay un momento que la inteligencia de la máquina siente que el astronauta quiere desconectarla. Entonces ella se rebela y lo que hace es bloquear al astronauta, limitándolo, casi casi matándolo. Hay como una especie de rebelión y una lucha entre esa construcción inteligente y el ser que la está habitando. Hablan en Japón cuando las Olimpiadas querían demostrar, que ahí hay que ver qué es lo que pasó, querían demostrar al mundo que estaban muy por delante. Querían enseñar las casas inteligentes, querían enseñar muchas cosas que tecnológicamente ya estaban 3 pasos por delante de lo que la sociedad ahora conoce. De tal forma que un espejo, cuando nos miráramos en él, nos diría, tienes un nivel de felicidad 20%, están así programados, sonríe, haz esto y lo otro. Cuando van al lavabo, orinan y demás, les dé un análisis y le diga, has comido tantos componentes de esto y has bebido esto, esto y lo otro. Tienes que ir al médico porque resulta que te falta esto, esto, esto y lo otro. Vigilar con eso porque hay un momento que ya no hace falta el ser humano como sí. Hay máquinas que uno se coloca delante de y nos dice las carencias que tenemos. Hay un momento que cuando uno sea tan dependiente de esas tecnologías, nos colocarán un chip que cuando pasemos cerca de alguien nos diga, tienes un nivel de afinidad con esta persona, tanto. Sepa tanto de nosotros. Esa perfección tecnológica lleva a la civilización. Quizás una parte de la humanidad quiera tirar por ahí y le parezca muy seductor. Pero que sepa que el fin último es casi como esas películas de Terminator. Será una revolución a muchos niveles contra el ser humano, sino de la conciencia. Le estorbará la conciencia. Creerán que Dios es su enemigo. Dios no como un ente, sino como una fuerza que sigue otras directrices. Y nos comentaron en un cierto diálogo que eso ya se había experimentado en otros tiempos y en otras partes del universo. Porque decíamos, bueno, si esto va adelantando tanto, 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 la gente no morirá, la gente adquirirá otros niveles de conocimiento. Dice, sí, eso ya se ha experimentado, pero eso no posee conciencia divina, ese no es el camino. Es un camino fácil, que solo es cuestión de colocarse chips o gadgets nuevos, muy seductores. Pero me gustaría que en vez de esta comunicación pudiéramos teletransportarnos, pudiéramos autodesmaterializar nuestro cuerpo y juntarnos en cualquier sitio, en las cataratas de Iguazú. Que digamos, los que estáis asistiendo a esta videoconferencia, ¿por qué no quedamos allá arriba? ¿O por qué no vamos a otro lugar del universo?
Yo creo que eso se va a poder hacer algún momento, ¿no?
Sí, pero cuando el ser humano sea capaz de manejar la materia. Por eso es importante a veces escuchar o releer o ver o visionar vidas de místicos, de cualquier lugar. Los místicos cristianos dieron ejemplo de esas capacidades. También los orientales, capacidades del don de ubicuidad, del don de desmaterializarse y materializarse en otro sitio, que no pertenece a las películas, sino que sería así. Pero para eso, nuestro psiquismo, de ese pequeño porcentaje que está ahora activado, tiene que activar todas las demás celdillas, más zonas del cerebro. Y en vez de creernos con esta apariencia, decir, bueno, esta fue la última que tuve antes de tener una macropersonalidad. Ese sería el gran reto. El reto sería realmente divinizarnos, convertirnos en seres multidimensionales y vivir eternamente, no con este cuerpo, sino con un cuerpo de energía que fluctúa en las distintas densidades. El transporte sería teletransporte en cualquier lugar del universo, en cualquier condición.
¡Qué maravilla!
Sí. Lo único que requiere es de que nuestro psiquismo sería muy amplio y nuestra capacidad de cariño por todos los seres y de respeto tendría que ser muy grande. Estamos muy lejos en el estado actual de conseguir eso otro. Pero es bueno que la gente, en vez de depositar su esperanza en el tecnofuturo, la depositara en el desarrollo de todo su potencial. Sea una auténtica revolución de las células, cómo las células se alimentan. En las meditaciones que he ido subiendo, veréis de que todas son muy sensitivas, no tan solo en el plano físico, sino en el plano energético. Entonces, hay que aumentar tanto el nivel sensitivo en las células que sentamos que podemos levitar, que podemos expandirnos. En una de las primeras regresiones que hice, estaba situada en el 1200 y estaba viviendo en Italia. Esa persona se fue a hacer una ruta comercial a las Indias a buscar telas porque su familia tenía una manufactura de compra y venta de telas. Se quedó en la zona de la India durante unos 10 años. Cuando le decía, ¿qué estás haciendo en la India? Dice, en la India, esa persona estaba aprendiendo técnicas de limpieza de unos tubitos que había en el cuerpo humano. Esos son los meridianos, los nadis. Cuando esa persona volvió a Italia, se colocaba en la trastienda, en una postura de meditación, y esa persona empezaba a levitar. Y digo, ¿y esto cómo lo consigues? Dice, pues precisamente así, prestándole atención a estos tubitos y dejando que la energía circule por dentro. Eso es lo que se hacía, es decir, no es un recreo de 10 minutos, sino que esta vida de místicos que levitaban por el gozo y por la energía y que conseguían materializarse y desmaterializarse, era a través de eso. Si leéis un librito que hace referencia a la vida de Francisco de Asís, se llama Las florecillas de San Francisco, va contando las anécdotas que él iba teniendo o le van contando, cómo se desmaterializaba, cómo pasaba de una dimensión a otra dimensión. No como cuentos, no como fábulas. Quisimos investigar un poco cómo era el mundo de los chamanes y de los druidas. Y nos dijeron que sí, que los druidas conseguían traspasar la materia, pasar del mundo físico, atravesar las paredes y todo. El que lo estaba describiendo lo describía como que eso lo descubrió a través del miedo. Esta persona era un niño pequeño, antes de hacerse druida y crecer, hubo una invasión vikinga en su territorio. Sintió tanto pánico, se encontró en un bosquecillo que quiso desaparecer. Con tanto miedo y con ese deseo, desapareció del mundo físico y estuvo en otra dimensión. Lo que vemos a veces en las películas, resulta de que tiene un pozo de verdad. Ese miedo, pero no es bueno llegar al miedo. Tendría uno que hacerlo a través de otras formas. Conseguía eso, traspasar del plano físico a otro plano. El ser humano, si quiere jugar a este juego, tiene que aumentar su nivel de vibración, pero muchísimo. Tanto en las manos, en su cerebro, en su cuerpo. Eso tiene que ser realmente una bomba. Sí. Una gran fuente de fuerza. Como dirían los chamanes, tenemos que convertirnos en cazadores de poder. No de poder sobre los demás, sino de ese poder energético. Hay alguna chica que ella dice, bueno, es que haciendo una meditación sentía como que todo me iba a estallar, tanto en la cabeza como en el propio cuerpo, y cogí miedo. Eso posiblemente es porque en otro tiempo esa persona, a través de la cultura espiritual que fuera, ya tiene limpios esos conductos. De las primeras veces que estaba así investigando, una persona también era muy sensitiva a esa energía y en una de sus visiones le vino un ser como un hindú y se le puso delante. A ese hindú se le abrió un ojo aquí en la frente. Decía que se conocían de otro tiempo y que le venía a devolver sus poderes. Eso parece que sea como un también argumento de película, pero quería citarse con esa persona cada día a una hora determinada, simplemente para pulirle esos circuitos. En este tiempo, no toda la gente está partiendo de cero. Mucha gente ya en otras culturas y en otros tiempos ya tiene muchos de esos circuitos, ya son auténticos dioses por la tierra. Lo único que hace falta es dedicarle un tiempo y tener la confianza, que no se les desboque esas capacidades, que encuentre que existe otras personas que están en la misma circunstancia que él o que ella, y que esa energía pues vaya adquiriendo más y más sentido. Cuando la gente acabe de estar encerrada en sus casas, los que salgan a la calle sean dioses. Esas películas de personas con poderes y con energía, es que de hecho es así. Algunos lo están esperando como una especie de Pentecostés para toda la humanidad, pero tendría que ocurrir como un gran despertar sensitivo. Que sintiera todo el mundo algodonar el cuerpo, cosquillear, que el psiquismo se abra como si fuera un abanico. Y en vez de tener presente la personalidad de este tiempo, tenga presente muchas personalidades de otros tiempos. Que se rompa estos límites que ahora tenemos y que salga otro ser. Nos quieren ir limitando hasta que desaparezcamos. Lo que nosotros ahora nos manifestamos, a lo que tendríamos que manifestarnos, no tenemos nada que ver. Es casi la comparación clásica que se suele hacer de la metamorfosis de las mariposas. Primero son gusanos que se arrastran, luego, desde encerrarse en esos capullos, salen como mariposas. Un poquitito tendría que ser el mecanismo ese. Tendríamos que entrar en un proceso de introspección, de mutación o de transformación, y cuando se saliera afuera realmente ocurriera lo que le ocurrió a Jesús el Cristo, un ser multidimensional. Rompió su cascarón el día que hizo la resurrección, es decir, esto ya lo dejaríamos para el jueves, en ese, cómo él transforma la materia en energía y cómo queda imprimida en el lienzo ese que le cubría. Estuve presente ante un especialista de la Sábana Santa y decía que aquello era, sí, era como si hubieran expuesto a una tela a luz con calor, porque queda imprimido allí no pintura, sino quemaduras de calor. Esa imagen que queda ahí imprimida supuestamente quedó como testimonio de que alguien con facciones y con una constitución física humana había cambiado de estado. No dejó sangre, aunque sí que hay unas pequeñas gotitas, sino que dejó una especie de fogonazo. De allí ya pasó de materia a energía. Un diálogo que tuvimos con Gravier describía eso, describía cómo se había transformado, y cuando ve a su madre y a su compañera por el camino le dice: todavía no estoy accesible visualmente, todavía pertenezco a ese mundo de la energía no concreta. Por eso dice que no lo acababan de reconocer, porque era más bien una silueta energética que no una forma de energía solidificada. Lo que se supone que se le espera al ser humano es algo que está más allá de la mística ficción, de todas las fantasías. Que nos presentan el futuro vinculado a la tecnología lo pone muy goloso. Ponte un chip de memoria, ponte un chip de visión, suplanta este órgano por este otro. Irán haciendo una especie de humano mecánico, es una micro transformación con el gran potencial que tendría el ser humano. Quizás sí que consigan naves para viajar en el cosmos, pero qué bonito sería que pudiéramos desmaterializarnos, quedarnos dentro de una burbuja de energía y entrar allí. El psiquismo, tal como lo tenemos, es como los primeros tiempos de los ordenadores, que eran muy grandes, con pocas capacidades, y ahora en un pequeño móvil y una cosa tiene muchísimas capacidades. Tenemos que hacer un reto a la tecnología. Es decir, si están adelantando las tecnologías muchísimo, hay ese reto que el psiquismo pueda abrirse. Que dé más facultades, más percepción, más capacidad sobre la materia, más capacidad de comunicación con todo. En vez de ser seres humanos limitados, sean dioses lo que esté caminando sobre la tierra. Esto no tiene límite.
Fíjate que me estoy acordando de un testimonio. A mí me gusta mucho investigar sobre la gente que ha muerto y regresa, ¿no? De esta gente que está en coma y luego regresa y cuenta como lo que vivió y todo. Y pues casi coinciden en muchas cosas, ¿no? Pero hay una en particular que hace poco oí, de una señora que después de que regresó, regresó con unas facultades muy diferentes, ¿no? Haz de cuenta que si ella agarra una engrapadora, a la hora de tocarla, sabe perfecto en dónde la hicieron, quiénes participaron, el material de dónde llegó, cómo se transportó. Entonces ella dice que ahorita, que está en este mundo otra vez, le cuesta trabajo la relación porque entiende todos los materiales tienen un mensaje de dónde viene el origen, quién participó y todo. Y por un lado la ha hecho muy humana porque se da cuenta que todos somos uno, ¿no? Que todos estamos conectados con todo lo que existe de materia y de energía y de todo, ¿no? Pero, pues vivir en este mundo con esas habilidades está complicado, ¿no? Entonces, un poco como dices, las capacidades son ilimitadas. Ella llegó con un extra ahí muy extraño, pero supongo que es parte de la evolución, ¿no? De ir encontrando caminos para expandirnos, ¿no?
Al revés, de la evolución. Nosotros no vamos a evolucionar, en el sentido de que estamos poco y vamos a más. De hecho, lo que ha ocurrido es que la especie humana ha involucionado. Es limpiar para que se manifieste el potencial inicial, no crear nuevos potenciales. No es que tengamos que aprender más, desarrollar más y más y más. Es al revés, es sacarnos. Somos más bien una maquinaria que está oxidada, que está cubierta de polvo de los siglos, de polvo de muchas cosas. Se trataría más de limpiar a todos los niveles, psíquico, afectivo, energético, todo eso tiene que ser como pulido. Tenemos que colocar como una especie de chorro de presión, de energía para ir sacando el brillo a lo que hay dentro.
Exacto, sí, porque todos estos casos de gente que ha muerto y que ve esta expansión, que se siente el ser como conectado con el todo y esta increíble paz y alegría y toda esta sensación.
Cuando era pequeño, increíble. Mi padre me contó su experiencia, que él estuvo en esas circunstancias. A él lo tuvieron que operar del vientre, que le tuvieron que cortar parte de los intestinos, y cuando lo habían traído del quirófano, quedó en la cama, anestesiado, y tenía a su cuñado al lado que lo estaba velando, es decir, cuidando. Él contaba la experiencia de que se vio fuera del cuerpo, estaba mirando por encima de la habitación, y vi a su cuerpo y a su cuñado, y luego vio un ser divino que le dijo, tienes que volver, porque tienes que cuidar a tus hijos. La anécdota es más grande, nos la cuento más.
Sí, son maravillosas esas historias, pero increíbles. Sí.
Ahí hay una historia y es que él y su cuñado se llevaban muy mal, porque su cuñado en un día determinado le amenazó con un cuchillo, que lo tiró en la mesa, y entonces le vino a decir de que igual que se lo tiró a la mesa, se lo podía haber clavado a él. Estaban como picados, como dos gallitos que estaban picados. Él, cuando lo trajeron del quirófano, sintió afecto por su cuñado, porque era el único que tenía allí al lado cuidando por él, que da el giro a toda la relación que él tuvo con su cuñado.
Hay otra que tenía un cáncer terminal grado 5 y recién regresó, ya no tenía nada absolutamente, porque en ese espacio del no tiempo, porque dice ella que el tiempo ni existe siquiera, sino entendió perfecto por qué se enfermó y toda la situación en un, pues por decir un segundo, pero es un instante o un, por decirlo de alguna forma, pero se curó 100%.
De hecho, algunas de las prácticas de meditación a nivel cerebral consigue percibir el cerebro como si fueran 6 o 12 cerebros más. Cuando físicamente respondemos a una pregunta y le damos una respuesta, a veces se puede llegar a percibir como un cerebro se acelera, como que al colocar una pregunta se le dan 12 o 15 respuestas y encima se saben las consecuencias de las consecuencias de las consecuencias de una de las opciones. Es decir, la capacidad creativa y psíquica que tiene el ser humano es mucho más grande de la que la está utilizando.
Exactamente.
Pero para eso tenemos que limpiar áreas del cerebro y conectarlas con una gran fuerza, que no sé qué es lo que ocurre, se está limitando. Algunos seres dicen de que tiempo atrás la atmósfera y la energía que venía del sol y del universo y del cielo era mucho más directa, que ahora está muy distorsionada. el psiquismo de la humanidad contamina mucho los espacios psíquicos, también hay una gran polución electromagnética que no permite que esa energía esté entrando. Eso no sé si es casualidad o causalidad, es decir, si alguien lo está provocando adredes, que no está dejando que la energía del universo, que la energía del sol entre más directamente a la Tierra, que puede hacer una serie de mutaciones en el código genético. Hay toda una línea de investigación. ¿Cuál es la influencia de las llamaradas solares o también de las llamaradas cósmicas que llegan a la Tierra como elemento de transformación? Realmente a la humanidad y a la Tierra le están echando un pulso. Detrás de ese pulso, simplemente el egoísmo de cuatro. Es decir, esos cuatro que manejan las estructuras sociopolíticas o socioeconómicas de la sociedad, ellos parecen que son los que están detrás de esto. Pero me da la sensación de que hay entidades no positivas detrás. En una de las conversaciones que tuvimos sobre el cerebro reptil, crearon una especie de humanidad sumisa a otros. Entonces, algunas líneas de los que están mandando actualmente, se dice que tienen entre su código genético y mental esa capacidad que ellos se creen con el derecho de mandar sobre otro. Estos que están mandando son líneas de monarquías y de estructuras, digamos, de control. De hecho, estarían conectados con otros cerebros que les están mandando a ellos. Estos supuestos amos de la Tierra son simplemente la correa de transmisor de otros amos. Estamos mezclados y algunos que nacieron como esclavos tienen partes de códigos genéticos también de esos de mandar. Otros están vinculados con códigos genéticos de la luz. Hay que elegir entre la luz y la oscuridad, entre Dios y el diablo. ¿A qué parte genética vamos a alimentar? ¿Una que está vinculada a la conciencia y a la luz o a otra que es a la sumisión y a la mortalidad, a la muerte? Es una elección continua que tenemos que estar haciendo. O sentirnos en expansión amorosa o no.
Fin de la segunda parte.
Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto,
aura iniciática,
envuelto en las brumas de los bosques,
aura iniciática,
adentrándonos en las grutas de la tierra,
ven con nosotros,
inclinándonos ante lo sagrado,
aura iniciática,
encendemos una tímida llama para que alumbre
con
la oscuridad
en el conocimiento.
Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada,
aula iniciática.
En un tiempo fueron las ágoras, los fórums y las academias. Ahora el conocimiento vuelve a salir al encuentro. No descubriremos nada nuevo que no debiera saberse ya. Estás traspasando los límites de la especulación, más allá de la acumulación de datos. Provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, busca mediática
al hombre,
aquel que fue la admiración de los dioses. De esto es
otro una obra,
a nuestra un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico,
adéntrate con
que no debe traspasar
en el conocimiento.
El profano. Buscamos aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón. Aquellos
hablan
que más allá de la especulación racional, saben sin saber. Saben discernir la de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento,
para los
sepiternos. Se abre. Una vez más, la puerta a la multirrealidad,
a la multidimensionalidad,
a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar.
Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye alguien que llama al despertar. Pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo. Tal como juzguemos, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba, es abajo. Tal como es adentro, es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática. Aula iniciática.